Probando, 1, 2, 3, probando. Ok, fuckers, vamos a empezar con el episodio de hoy.
¿Te dejó de hablar porque no tiene tiempo? No, hermana, simplemente no le gustas. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Llorar porque no te quiere? ¿O volverte una rockstar cabrona?
Con la verdad, sin fucking filtros.
Gente guapa, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jessica Lorick, su host favorita, y bienvenidos a otro lunes más con La Verdad Sin Fucking Filtro. ¿Cómo les va en su vida? ¿Cómo van en el amor, en la escuela? ¿Están tomando agüita? Espero que sí, ¿eh? ¡Qué verga, güey! Parezco tu mamá, cállenme ya, por favor. Regresando al episodio de hoy, ¿qué les parece si vamos ya con el adelanto? Porque me urge que escuchen este capítulo. Es uno de los más oscuros y más fucking deep en la historia del podcast. Así que vamos ya de una con el adelanto. Estoy loca, estoy mal, ya sé. Si quieres que la gente confíe en ti, empieza a demostrarles que pueden confiar en ti. Así de sencillo. Fun fact, muchos fuckboys y fuckgirls están en este arquetipo de personalidad. Les estoy dando tips de cómo conquistarme. Dios santo, no sé si esto es peligroso, pero bueno. No, cabrón, bájale rayitas. Averigua qué es eso que quiere de ti y no se lo des. No hay otra. O sea, es así o te jodiste. Y lo siento por decirlo, pero es la verdad, cabrón. Es la verdad, le duela a quien le duela. Y esto, señores y señoras, no me lo tomo para nada a la ligera. Miren, si en algo me caracterizo por ser muy buena, definitivamente no son las matemáticas. Doy asco, doy pena. Y llevo 6 años desde que dizque aprendí a factorizar y sigo sin saber un culo de cómo se hace. No entiendo. La verdad es que jamás entendí y no encuentro el uso ni el sentido de factorizar en una vida adulta cuando tenemos calculadoras y programas que, según yo, hasta donde entiendo, lo pueden hacer por nosotros, ¿no? Pero, por suerte, tengo una cualidad que, según yo, hace que se minimice el hecho de que no sé sumar sin usar los dedos. Y tengo casi 20 años. Que es que me considero bastante buena analizando a la gente. Analizando por qué son de la manera que son, qué los motiva o incentiva, cómo descubrir todo eso, qué es lo que realmente desean, qué es lo que les molesta y por qué. Y en general me resulta fácil entender el arquetipo que son, ¿no? Tanto así que pongo mucha atención y mucho detalle a la hora de hacer preguntas y sacar información para hacerlo de la manera más eficaz y correcta y encontrar las respuestas que necesito para poder saber qué tipo de personalidad tienen. Y esto, señores y señoras, no me lo tomo para nada a la ligera. De hecho, me volví tan buena, la neta, humildemente hablando, si es que Jessica puede hablar humildemente, que con tan solo una plática con una persona me es suficiente para saber cómo es y hacer tests psicológicos con las respuestas que sé que pondría la persona porque ya sé cómo es. Y así saber, obviamente, a mayor profundidad qué arquetipo tienen en su persona. Estoy loca, estoy mal, ya sé, pero funciona. Porque le he pedido a ciertas personas que hagan el mismo test psicológico que yo voy a hacer también, con sus respuestas, y sale el mismo resultado, güey. Me sale el mismo. Lo puedo contestar perfectamente por él o por ella. Y esto, a lo largo de los años, me ha servido como no tienen una idea y cada vez lo he ido puliendo más porque me sirve cañón para aplicarlo en mi vida amorosa, ¿saben? En cuanto a los niños que conozco, claramente. Y no, no es manipular, no es ser falsa, no es mentir. Simplemente es que logro analizarlos como si estuvieran en terapia psicológica, solo que yo lo hago gratis en primer lugar y sin su consentimiento en segundo lugar. Y al final del día, cuando sé realmente cómo son y qué tipo de personas son, no es que yo entonces empiece a pretender que soy de cierta forma y finja mi personalidad y cambie para siempre solo para agradarles, porque no, bitch, jamás haría eso en la vida. ¿Qué te pasa? Me parece muy triste. Así que no, simplemente soy como un fucking camaleón y puedo adaptar las 40.000 partes de mi personalidad en ese arquetipo, en esa persona, con el fin de persuadirlo, seducirlo, pero al final sigo siendo yo. ¿Me entienden? No se trata de cambiar, sino de adaptarte. Y esto no tienen idea del poder que tiene cuando lo empiezas a aplicar y luego lo empiezas a dominar, ¿no? Al hacerlo un hábito. De verdad, está cabrón, güey, ya que al entender su psique es como si estuvieras dentro de su mente, literal. Y ahora eres capaz de entender mil cosas más que lo superficial de la persona. ¿Qué tipo de persona es en realidad? ¿Qué le mueve? ¿Qué lo incentiva? ¿Qué lo frustra? ¿Qué le disgusta? ¿Qué patrones de comportamiento tiene? ¿De qué forma asocia el amor? ¿Qué traumas o experiencias lo han llevado a ser la persona que es hoy en día? En fin, empatizas a un nivel muchísimo más profundo y es como si entendieras a la perfección cómo están hechos cerebralmente y cómo funcionan los zapatos con los que caminan. Pero en vez de zapatos físicos, son los zapatos que usan para moverse a través de la vida a nivel mental y emocional. No sé, a mí la mente humana se me hace tan compleja y tan interesante que podría estar hablando horas de esto, solo que este episodio no es el caso. Pero sí, es verdad, se requiere cierto don o habilidad que no necesariamente tienes que haber nacido ya así, puede ser adquirido. Y es este don o habilidad, o como lo quieras ver, de que las personas confíen en ti plenamente y que no tengan tanta resistencia en cuanto a ser abiertos y sinceros contigo, con sus respuestas y con la información que te dan. Porque entre más resistencia tienen contigo, significa que menos confían en ti. Y si no confían en ti, menos te van a decir lo que necesitas de información. Así que todo empieza desde lograr que las personas confíen en ti. Entonces, ¿cómo puedo lograr esto? Bien, no hay técnica secreta, gente. ¿Qué esperaban? ¿Una poción mágica, güey? No, cabrón, no la hay. Si quieres que la gente confíe en ti, empieza a demostrarles que pueden confiar en ti. Así de sencillo. Pero si eres alguien en quien no pueden contar realmente, o tiendes a ser falso, hipócrita, convenenciero, de lengua larga o periódico que va a contar todo lo que le dicen las personas a medio México, es claro que nadie va a confiar en ti. Ni yo ni nadie, güey. La confianza se gana. Demuestra que pueden confiar en ti. Actúa congruentemente en ese aspecto. Trabaja en tu empatía, en tu responsabilidad afectiva, en tu genuinidad, transparencia, honestidad y en lo fiable que puedes llegar a ser. Porque la gente lo nota y eso es lo que queremos. Ahora, no es suficiente que la gente te tenga confianza. Porque sí, te van a contar muchas cosas personales, porque estás inspirando esa confianza, ¿sabes? Pero también necesitas saber qué preguntas hacer, güey. Y cómo hacerlas para obtener la información de una forma más filtrada. Lo que tú quieres encontrar, digámosle, específicamente. Y a su vez, también es importante saber escuchar y prestar atención a lo que alguien más te dice. Porque aunque no sea información, como les digo, dirigida y filtrada, como hacia lo que tú quieres conseguir, de todas maneras, esa información muchas veces revela un chingo de cosas de la persona que tienden a ser muy importantes. Por eso, ser bueno escuchando también influye muy cañón para esto. Pero Jessica, ok, ya capté. Tengo que ser alguien que sea de confianza para que la gente pueda confiar en mí en primer lugar. Tengo que ser bueno escuchando y fijándome en los pequeños detalles para captar información importante y lograr retenerla. Pero ¿cómo chingados aprendo a hacer las preguntas exactas para filtrar la información mucho mejor y así obtener justo lo que necesito para saber cómo es la persona en realidad en cierto aspecto y no solo lo que aparenta ser? Bueno, no se preocupen, ya saben que estoy aquí yo, su cupido del amor, dispuesta y lista para darles absolutamente todas las técnicas para lograr ser una o un detective profesional analizando y leyendo a la gente cual libro, güey. Pónganse pilas, que esto viene cabrón y necesitan literal la energía suficiente para ir prestando atención, porque no voy a repetir nada. Parezco profesor nefasto, güey, sabiendo que ustedes lo pueden regresar y pueden repetirlo las veces que quieran, cabrón. Soy una imbécil, pero bueno. Hay 5 aspectos principales en los que te tienes que enfocar. Preguntas generales, pasiones y cosas que odian, amistades, familia e infancia. Claramente los dije en el orden en el que se tienen que ir planteando las preguntas y la búsqueda de información, ¿va? Entonces, el primero que menciono son las preguntas generales. Cabe recalcar que esto empieza después de una conversación ordinaria y casual con las típicas preguntas básicas de ¿qué estudias? ¿Y qué deporte practicas? ¿Y cómo te va en la vida? ¿Y cómo te fue ayer? ¿Y qué comiste hoy? A ver, esas no son preguntas generales, ¿ok? Esas son las básicas nivel primaria, güey, nivel kinder. Las preguntas generales son más intencionadas y específicas, no tan por encimita, pero siguen siendo rasgos y aspectos muy generales que no te dan como demasiado insight de la persona. Para lo que sirven es para ir rompiendo el hielo, ir agarrando confianza y empezar a romper esa barrera de resistencia. Y a partir de ahí puedes ir viendo un poco qué tipo de persona es, muy en lo general. Entonces, hay muchas preguntas de este tipo que puedes hacer. A mí, las principales que me gustan son las siguientes. Uno, ¿cómo te definirías en 3 palabras? Y, tipo, si tú lo quieres más extenso, le puedes decir que diga 5 palabras en vez de 3, ¿no? 2, ¿qué es lo que más te gusta de ti y lo que menos en cuanto a personalidad? Es importante que digas personalidad, no físico. Eso no te dice gran cosa a la persona. Y 3, ¿qué es lo que más valoras en la vida y a lo que más le tienes miedo? Y como les digo, preguntas de esa índole, de ese corte, que como les comento, son generales, pero no son las típicas preguntas que haces a los 2 minutos de conocer a alguien, ¿sabes? Son preguntas que generan más intimación emocional y también va generando más conversación. Entonces, esas 3 preguntas que les acabo de dar, por lo menos te dicen un chingo de la persona, como les digo, a nivel general, así que presta muchísima atención a sus respuestas, porque eso es lo que queremos analizar. El qué tan rápido o qué tanto piensa la respuesta a tu pregunta también habla de qué tanto se conoce, de qué tanto se acepta, de qué tanto es o no consciente de cómo es él como persona o cómo es ella como persona. Y obviamente las respuestas también te van indicando más a fondo qué tipo de persona es. Si cuando se define en 3 palabras solo dice aspectos físicos, ya puedes encajar a la persona un poco más en el aspecto vanidoso. Si usa adjetivos muy engrandecidos o arrogantes, sabes que la persona encaja en un complejo de superioridad y falta de humildad. Si dice muy rápido lo que le gusta de sí mismo, pero muy lento lo que no, es que no acepta sus errores y tiende a verse como alguien perfecto, por lo que puede llegar a tener tendencias narcisistas o aspectos narcisistas, ¿no? Que todos los tenemos, pero bueno, ajá, me entienden. Y si es al revés, que la persona se tarda en pensar lo que más le gusta de sí mismo y dice muy rápido lo que no, o te enlista 3 cosas que no le gustan en vez de una como le pediste, sabes que es alguien que tiende a ser inseguro y a dudar de sí mismo. Si lo que más valora en la vida es algo banal, entonces la persona tiende a ser superficial, ¿no? Al igual con el miedo. Y si son cosas profundas de respuesta, sabes que la persona se concientiza de su alrededor y de su entorno, no solo de sí mismo. En fin, segundo aspecto, el segundo nivel. Después de las preguntas generales, el siguiente paso es obtener la información sobre cuáles son sus pasiones y cuáles son las cosas que odia. Esto también te va a indicar los hábitos que tiene y el nivel de organización que tiene, entre otros aspectos así como cotidianos del día a día, y te puede indicar muchísimas cosas en cuanto a su personalidad, todos esos rasgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te dice que su pasión tiene que ver con algo como tocar un instrumento o cantar, automáticamente sabes que es una persona creativa y que tiene sensibilidad a la parte musical. Si es alguien que tiene de pasión un deporte, probablemente sea alguien sumamente ambicioso y competitivo en la vida. Si su pasión tiene que ver con la espiritualidad y la salud mental y meditar, es una persona espiritualmente madura, despierta y que prioriza su camino espiritual. Igualmente con las cosas que odia, eso te pueden reflejar y proyectar muchísimas cosas de la persona. No, entonces si te dice de que no, pues es que odio los eventos sociales, te puedes dar cuenta que es alguien un poco más introvertido o que no tiende a confiar en la gente, que no le gusta la intimación emocional, ¿sabes? Que no le gusta exponerse. Si es alguien que te dice que odia la impuntualidad, sabes que lo convierte en una persona que valora muchísimo su tiempo, lo cual probablemente lo convierte en alguien que tiene el lenguaje del amor de tiempo de calidad. En fin, o sea, estos 2 aspectos, neta, te dicen muchísimo sobre la persona. Así que sí, presta atención a eso que te diga. El tercer aspecto a preguntar son las amistades. Entonces, ¿quiénes son sus amigos más cercanos? ¿Por qué son sus amigos más cercanos? Y lo que te diga, esas cualidades que te diga, que valora en los demás, es una proyección de las cualidades que esta persona también tiene. Ya saben, ley del espejo, que lo hablamos en un episodio pasado. También es importante saber de cuántos años son sus amistades. Son amistades que cambia como calzones o calcetines y no duran nada. Red flag, by the way. Red flag. O es de las personas que tiene amigos de peda solamente. O es de las personas que tiene amistades de todo tipo, pero las más importantes las mantiene cerca y son de calidad y de tiempo ya de conocerse. En fin, todo esto también revela el tipo de persona que es y el tipo de personas con las que se junta. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Esto es muy cierto. Te puede dar muchísimo insight para saber acerca de sus relaciones interpersonales. Entonces, este también es un aspecto importante de preguntar. Puedes ver qué tan social es, qué tan extrovertido, qué tan líder, qué tan influenciable es, qué tan leal, qué tan honesto. El cuarto aspecto es la familia. Y este es uno de los topics también más importantes. Bueno, de hecho, son todos en conjunto, ¿sabes? Los que te dan como una perspectiva mucho más amplia. Entonces, todos son importantes, pero bueno. Entonces, ¿sus papás están divorciados, separados, casados? ¿Cómo se lleva esa persona con sus papás? ¿Y con quién de los dos se lleva más? Indaga por qué se lleva más con su papá o por qué se lleva más con su mamá y por qué no se lleva también con la otra o el otro. ¿Tienen hermanos, hermanas? ¿Cómo se lleva con ellos? Todo esto te da información sobre el tipo de ambiente en el que viven. Si es un ambiente hostil, si es un ambiente disfuncional o funcional, también esto te puede dar un poquito como que la puntita del iceberg de qué posibles traumas han pasado directamente por la relación entre su familia y él o ella. También te puedes dar cuenta la forma en la que probablemente fue educado o educada, qué tantos privilegios tuvo. Y por último, quinto aspecto, la infancia. Desde mi punto de vista, aunque es el más importante de saber, es el más complicado de abordar. Entonces te recomiendo que este siempre lo dejes al final, ya que la persona confíe todavía más en ti y ya que tenga todavía menos resistencia hacia ti. Es el punto más importante porque el hecho de cómo fue su infancia influye ahora sí en ya no solo la puntita del iceberg, sino en todo el iglú, cabrón, sobre sus traumas, sobre patrones, mecanismos de defensa que presenta hoy en día la persona. Así que aquí lo más recomendable es ir ahondando de una forma calmada. No queremos agitar las aguas y que la persona se asuste y se cierre. No, poco a poco ve profundizando. Pregunta, por ejemplo, cuántas veces se ha mudado o se ha cambiado de escuela. Esto es algo muy fácil de preguntar, ¿sabes? Y revela mucho, porque si el número es alto, probablemente la persona tenga tendencias a no apegarse a la gente, porque creció teniendo que adaptarse en pues nuevos lugares y nuevas personas todo el puto tiempo. Si el número es bajo, probablemente sea una persona muy estable en cuanto a sus relaciones, pero 100% le cuesta adaptarse a cambios o a situaciones. Sobre todo las no planeadas, le cuesta salirse de su zona de confort. Si sus papás eran de los que todo el tiempo trabajaban o viajaban sin él, sin ella y lo cuidaba otra persona, por ejemplo, otro familiar o una nana, quiere decir que creció sintiéndose muy alejado de estas figuras paternas, ¿no? Emocionalmente hablando. En fin, las preguntas pueden seguir sobre mil temas relacionados. Intenta ahondar lo más profundo que puedas en este aspecto para notar mil cosas, güey. Con esto te puedes dar cuenta si tiene anger issues, codependency issues, traits narcisistas, herida de traición, de rechazo, de abandono. Si es alguien que suele reprimir e ignorar sus emociones o alguien que suele sobreestimular demasiado sus emociones. Si aprendió que ser vulnerable está mal o si tiene la tendencia de ser vulnerable con todo mundo porque necesita que lo escuchen. Si tiene miedo al compromiso, si tiene trust issues, qué tan sano y estable emocionalmente está. En fin, la lista sigue, mi amor. Y si se dan cuenta, los aspectos fueron yendo de menos a más por el hecho que les digo que la resistencia hacia ti va disminuyendo en cuanto a la confianza y la conexión entre esta persona y tú vaya subiendo. Esto va de la mano, ¿va? Entonces es mejor empezar tranquilo que con lo más fuerte que puede llegar a incomodar muy cabrón a la otra persona y que no te cuentes realmente lo que tú quieres sacar de información, ¿sabes? O a profundidad que tú quisieras. Y el punto es que se sienta seguro para ella o para él hablar contigo de todos estos temas, no que se sienta como amenaza. Entonces, sí les recomiendo que es súper importante seguir este orden específico. Ok, Jessica, ya tengo toda la información necesaria de la persona. Entonces, ¿ahora qué? ¿Cómo puedo hacer, digámosle, un conjunto de todo y llegar a un tipo de personalidad? Bueno, para eso existen los tests psicológicos. Como ustedes ya saben, o probablemente no lo sepan, no lo sé, hay uno muy famoso que es el MBTI, cuyas siglas significan Myers-Briggs Type Indicator, basado en las propuestas que Jung publicó en su obra de tipos psicológicos. Entonces, en este cuestionario se evalúa cómo las personas perciben e interactúan con su entorno, llegando a 16 distintos arquetipos posibles. Dentro del cuestionario hay 4 escalas definidas en pares opuestos, introversión y extroversión, el de intuición con el de observación, la razón con el de sentimiento y el juicio de la percepción. Cada categoría se simboliza por una letra, de modo que el resultado se muestra con una combinación total de 4 letras sobre uno de los dos aspectos de cada escala, llegando así a 16 posibles personalidades, ¿no? Y se supone que cada uno de nosotros encajamos en una de ellas, en uno de estos arquetipos. Y justo en estos 16 arquetipos existen 4 categorías. Están los analistas, los diplomáticos, los centinelas y los exploradores, ¿va? Les voy a explicar ya, sin más rodeos, en qué consiste cada arquetipo con los aspectos más importantes, lo más rápido posible porque es demasiada información, son bastantitos, aparte son 16, no es poca cosa y no los quiero abrumar de tanto. Pero bueno, para que me vayan siguiendo el hilo y no se pierdan tanto, quiero que todos ustedes tomen notas, por favor. Es muy importante que ahora sí me hagan caso porque les digo, es mucha información que no van a poder retener tan fácilmente. ¡Órale! Vamos a empezar. Pongan suma atención y detalle porque, güey, esa personita en la que están pensando encaja en uno de estos. Y les voy a decir cómo se pueden ligar a cada uno, cómo ganarse la confianza de cada uno. Y también vayan viendo con cuál de estos arquetipos ustedes se identifican más. También hay un test en internet gratis que pueden hacer, así que vamos a empezar, como les digo. Vamos a empezar con la categoría de los analistas, que son todos intuitivos y racionales. Entonces, el primer arquetipo dentro de los analistas son los INTJ, cuyas siglas representan introversión, intuición, racionalismo y juicio. También se llaman arquitectos. Tienen un plan para todo. Tienen mucha estructura y mucho orden en sus vidas. Una sed insaciable de querer perfeccionar todo a su alrededor y pueden conjuntar súper bien la parte creativa y racional a todo lo que hacen. Tienen esta dualidad muy presente, como les digo. Su mundo interno tiende a ser muy privado y son un arquetipo muy intelectual. Les encanta adquirir nuevos conocimientos, les encanta compartir lo que saben. También tienen una aura misteriosa. Ven la vida como si fuera un plan, como un tablero de ajedrez. Entonces van orquestando cada decisión de una forma muy lógica. Así que bueno, en el amor, ¿cómo se puede conquistar a un analista? Para esto tienes que ser sumamente cauteloso con tus movimientos, ¿ok? Porque si no la vas a cagar, básicamente. Son un arquetipo muy, muy cerrado. No les gusta intimar emocionalmente, les cuesta confiar, abrir las puertas de su corazón. Y analizan cada detalle que hagas. Entonces, si llegas como de una forma muy fuerte con ellos, probablemente los asustes porque te pondrán en duda. Aún así, aunque son muy cerrados y tienes que ser cauteloso, necesitan a alguien que los saque de su zona de confort, de su caparazón. Así que a medida que te vayas ganando la confianza de un analista, ve haciendo que experimente cosas diferentes y no tan mundanas a las que está acostumbradas. Eso necesitas para llegar a su corazón. Y obviamente sea una persona muy congruente, porque si demuestras algo que te contradiga, por más mínimo que sea, al analista no se le pasa ni una. Y va a entrar en modo ermitaño, se va a cerrar las cosas tranquilas a un buen ritmo. Son mejor para un analista para darle justamente el lapso de procesar lo que está pasando. Arquetipo número 2 dentro de la categoría de analistas. INTP, que son los lógicos. Las siglas significan introversión, intuición, racionalismo y percepción. Este arquetipo son los filósofos perfectos. Entienden el insight de las cosas, de las personas, de los patrones de una manera muy cabrona. Son muy buenos llegando a la raíz del problema, de la situación. Y también son conocidos por sus teorías, ¿no? Por sus ingeniosas ideas. El pedo aquí con ellos es que pueden llegar a ser muy fríos debido a que no son muy emocionales, que digamos. Y si tú necesitas, por ejemplo, un consejo por parte de ellos, es más probable que no te vayan a dar algo muy emotivo, que digamos. Te van a dar soluciones muy realistas. Sobrepiensan y sobreanalizan demasiado todo, incluso las cosas que ellos mismos dicen, como que a veces incluso dudan de su misma veracidad, aún siendo tan inteligentes, qué loco, ¿no? Y en el amor, para conquistarlos, tienes que hacerles ver como que eres un rompecabezas que resolver. La parte emocional no es tan relevante aquí. Es más el hecho de ponerles la destreza de que eres como un juego de mesa, tipo Clue, el de encontrar al asesino ese, en vez de matar a alguien. Obviamente el enigma por resolver no va a ser eso, debes de ser tú. Entonces, si reflejas misterio y no caes en clichés típicos, probablemente la traigas mucho más a una persona con el arquetipo lógico. Entonces, pícales por ahí, no reveles tus intenciones, como les digo, sé un misterio, no seas predecible y ve dando pistas, poco a poco velas soltando que vayan revelando más de ti. Igualmente intenta asegurarlos emocionalmente porque aunque sí son muy fríos y lo que quieras, son personas que necesitan esa validación, porque les digo, dudan mucho de sí mismos, sobre todo por la parte vulnerable que tienen, que es poner mucho a prueba sus conocimientos y su potencial. Y boom chakalaka, bitch, ya entraste a su corazón. Siguiente arquetipo, dentro de los analistas, tenemos al comandante, que las siglas son ENTJ, que significa extrovertido, intuitivo, racional y juicioso. Híjole, este es uno de mis arquetipos favoritos y estoy segura que el de muchos de ustedes también, porque justamente los ENTJ, eso es lo que hacen, atraparte. Son líderes natos, tienen el don de carisma inmenso. Demasiada confianza en sí mismos, pero normalmente tienen un nivel de razonamiento que puede llegar a ser muy despiadado, un poco egoísta, me atrevería a decir, lo cual los puede convertir en seres un tanto crueles, que están dispuestos a usar su determinación, inteligencia y habilidad para persuadir a cualquier extremo con tal de conseguir la meta que quieran. Les encantan los retos, aman lo complicado, lo que necesita un esfuerzo más allá, ¿sabes? Porque tienden aburrirse en chinga con lo fácil. Saben analizar a la perfección lo que quiere la gente y saben cómo darlo. Fun fact, de hecho, que voy a meter acá, muchos fuckboys y fuckgirls están en este arquetipo de personalidad. Pero bueno, ok, en el amor, ¿cómo son? Bien, pues los comandantes no necesitan un desafío mental que resolver. No necesitan un rompecabezas para ir juntando todas las piezas, pero sí necesitan un reto. Se aburren con lo predecible, se aburren con lo fácil y ordinario, necesitan algo que los incentive a su lado ambicioso para empezar el juego, para empezar la cacería. Si tú los empiezas a buscar, si tú empiezas a tomar como toda la iniciativa, no les vas a interesar lo suficiente como para picarse, así que no usen esa técnica de ser quien va detrás de él o de ella. El reto tiene que consistir en no darle lo que quiere. Entonces, averigua qué es eso que quiere de ti y no se lo des. Pero siempre es súper importante que le des la esperanza de que algún día lo obtendrá. Juega con su mente, hazlo esforzarse y dale la recompensa por partes cuando veas que se lo empieza a merecer, pero nunca se la des toda de un jalón. Los golpes en el ego y el sarcasmo junto con el humor negro es la forma perfecta en que les vas a caer más que bien a los comandantes. Y un plus con los comandantes es que si logras ver a través de su máscara que presentan a la sociedad como muy seguros de sí mismos y logras entender la parte emocional que también tienen, si empiezas a hacer esto, ¡pum! Son tuyos. No intentes empatizar antes de que empiece la cacería, hazlo ya que está el güey o la niña en el proceso, ¿no? De conquista. Y bueno, vamos con el último arquetipo analista, que obviamente es el mejor de todos, es el más chingón, el más interesante, el más cool de tener. Y digo todo esto porque es el mío. Es el ENTP, que las siglas van por extrovertido, intuitivo, racional y perceptivo, también conocidos como los innovadores. Este arquetipo tienen mucha agilidad mental para construir y desconstruir ideas, personas, situaciones, en fin. Lo que sea que les pongas enfrente lo van a poder desenredar completamente bien. Aman los debates, aman tener la razón. Lo peor del mundo que les puedes hacer es no darles la razón. Porque, por si no sabían, a este arquetipo se les lleva también los defensores del diablo. Así que ahí te puedes dar cuenta lo hijos de puta que somos para debatir. Porque somos muy buenos, extremadamente buenos en analizar a la gente para picarle su punto débil. Siempre se están cuestionando el porqué de todo, de la vida, de la muerte, de la gente, de sí mismos, etc, etc. Poseen, igual que el arquetipo anterior, muchísimo carisma, mucho encanto, son muy sociales y todo esto obviamente es debido a su parte extrovertida. Pero bueno, en el amor, ok, les estoy dando tips de cómo conquistarme, Dios santo, no sé si esto es peligroso, pero bueno, se enganchan por medio de la conexión mental. No hay otra. O sea, ¿es así o te jodiste? Plantéales preguntas existenciales que los hagan romperse la cabeza. Si empiezas a hablar de cosas muy banales y muy superficiales, pierdes el interés en automático. Y si te quieres hacer más sabelotodo que un innovador, probablemente también, porque le vas a desesperar. Te digo que les encanta tener la razón, aunque siempre van a estar abiertos para escuchar tus puntos, eso sí. Y algo que definitivamente no debes aplicar con ellos es hacerte el difícil. No funcionan igual, como les digo, en esa parte que los comandantes. No necesitan ese reto de no poderte conseguir para engancharte. No. El reto que ellos necesitan, como les repito, es que los cuestiones y los hagas dudar de todo lo que saben. Y que los logres entender profundamente. Eso hace que se claven. Si empiezas con jueguitos mentales de pelarlos y luego no, y luego hacerte el imposible, la imposible, la mamoncita, el mamoncito, no les vas a interesar por mucho tiempo y les vas a aburrir. Ok, güey, ahora vamos a pasar a la siguiente categoría, que son los diplomáticos, que todos tienen de característica el ser intuitivos, pero en vez de ser racionales como los analistas, estos son emocionales. En primer lugar de este grupo están los INFJ, que son introvertidos, intuitivos, sentimentales y juiciosos, también conocidos como los abogados. Este arquetipo es súper humanista, súper activista, se mueven a través de los principios de la vida, ¿sabes? Tienen un sentido de moralidad muy sensible. Se les hace extremadamente fácil comprender a la gente en un aspecto sentimental. Son muy cuidadosos con sus palabras y con la susceptibilidad de la gente. Y son muy cálidos y medio tibios, la verdad. En el amor, ¿cómo llegar a su corazón? Es relativamente fácil, la neta. Preséntate como una persona a la que realmente le importen las cosas. El entorno, lo que te rodea, los animales, el mundo, la gente. Pero aguas, que este arquetipo nota perfectamente bien cuando todo esto que haces es falso. Porque tienen un sentido de intuición muy desarrollado. Y si te cachan falseando esta actitud, no van a dudar en querer sacarte de sus vidas, por más que tengan corazón de pollo, porque saben que tienen que cuidarlo. Pero si genuina y realmente eres alguien que comparte sus ideales y comparte la búsqueda del bienestar del mundo en general, les vas a mover el tapete, nada más te digo. Porque ellos consideran que ya no quedan muchas personas así y van a ver esperanza al conocer a alguien diferente a quienes están acostumbrados y sobre todo alguien que los entienda de verdad, así que con eso ya tienes más que suficiente. Vamos con el siguiente arquetipo, INFP. Introvertidos, intuitivos, sentimentales y perceptivos. También son conocidos como los mediadores, ¿va? Entonces, esta es la personalidad idealista de todos los arquetipos. Siempre logran ver lo bueno, incluso en las situaciones más complicadas y más cabronas. Lo que los convierte en personas sumamente positivas que tienden a ver el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío. Siempre están intentando encontrar la forma de hacer todo mejor, a las personas, al medio ambiente, al mundo, a los problemas en la sociedad actual, en fin. Y a diferencia de los abogados, los mediadores se guían más por sus propios principios que por la lógica y lo que predispone la sociedad. Se rebelan un poquito más ante el sistema, pues tienen muy en claro lo que ellos consideran como bueno y lo que ellos consideran como malo, a un nivel más subjetivo. Suelen comunicarse muy cabrón mediante parábolas y metáforas y un lenguaje figurado, ¿sabes? Como para expresar la importancia y fuerza de sus ideas. En el amor, a estos les llegas a través de la poesía, a través del verbo, a través de la palabra, de ablandar tus sentimientos. No finjas que eres como muy duro y muy macho man o macho woman. No, cabrón, bájale rayitas, ¿ok? Y muestra tu lado filosófico, tu lado poético, tu lado romántico, sensible. Pero también muestra un carácter que contraste un poco el de los mediadores. Es decir, agrégales un poquito de emoción a sus vidas, un poquito de spice. El siguiente arquetipo diplomático es el protagonista. Otro que también me encanta, las siglas son ENFJ, extrovertidos, intuitivos, sentimentales y juiciosos. Igualmente, este es otro arquetipo más que se caracteriza por ser líder, pero de una manera más carismática que sarcástica y más cautivadora y emocional que analítica. Esa es la diferencia que tienen con los comandantes, aunque ambos sean líderes. Los protagonistas son muy cálidos, les encanta ayudar a los demás, pero también son muy directos y les gusta ir con la verdad y no andarse con rodeos. Tienen valores y estándares fuertes y se apegan a ellos. Los típicos que buscan superarse, digámosle, para así inspirar a los demás a superarse. No tienen miedo a decir lo que piensan, lo que sienten, son súper altruistas, sumamente auténticos y aman defender y ayudar a los demás. El amor. Estas personas, y lo siento por decirlo, pero es la verdad, cabrón. Es la verdad, le duela a quien le duela. Este arquetipo tiende a tener complejo de salvador. Es decir, quieren salvar y rescatar a personas emocionalmente jodidas con traumas y heridas del pasado. Y como son tan empáticos y tan carismáticos y tan cálidos, se ganan muy fácilmente el corazón de las personas. Pero en el amor tienden a tener este patrón de fijarse en las personas más complicadas, menos disponibles y con más issues, porque les gusta ser como que el papá o la mamá de la relación. Muéstrate vulnerable, muéstrate real, muestra tus fallas y defectos, porque más que asustarlos, o sea, los vas a interesar aún más en ti. Quieren arreglar corazones rotos, así que no tengas miedo en mostrar toda esa parte un poco más frágil o privada emocionalmente, porque les encanta ver la verdad de tu persona, de tu ser. Y deja que te ayuden, pídeles consejos, pídeles motivación, les va a encantar. Después tenemos a los ENFP, los activistas, que son extrovertidos, intuitivos, sentimentales y perceptivos. Este es el arquetipo del espíritu libre, tienden a ser el alma de la fiesta, el centro de atención, son súper enérgicos, muy encantadores y tienen su lado compasivo, digámosle, muy desarrollado. Como que siempre buscan un significado más profundo de las cosas y como son tan independientes, como que no buscan realmente la estabilidad y seguridad. Ellos mismos ya se proporcionan eso siempre, lo que ansían es la libertad, la creatividad, salirse de lo típico, ordinario y sentir la adrenalina pura correr por sus venas. Quieren experimentar la vida en todos los sentidos. Tienen una mente súper abierta debido a que son muy entusiastas y para conquistar a un activista, básicamente este arquetipo le gustan los bad boys, ¿ok? Le gustan las bad girls. Quieren aventura, quieren adrenalina, quieren sentirse vivos, quieren comerse al mundo. No te estoy diciendo que la forces, ¿sabes? En convertirte en algo que no eres. Solo explota esa parte tuya interna que todos tenemos. Esa parte de vivir al límite del riesgo, de lo novedoso, lo curioso, lo divertido, lo espontáneo, todo eso es como un craving para ellos, que los va a hacer salirse de su zona de confort. Así que pícales por ahí, preséntate de una forma tentadora y van a caer a tus pies. Terminamos las personalidades diplomáticas. Ahora vamos con las personalidades centinelas, que son los observadores y los juiciosos. Empezamos con ISTJ, que son los introvertidos, observadores racionales y juiciosos. También son conocidos como los logísticos. Son seres muy fiables, se orientan cabrón en los hechos, en lo comprobable, son muy prácticos, no se complican con lo que no pueden explicar, no se complican con las suposiciones, simplemente ven lo que es real, lo que es veraz, lo que es observable y se quedan con eso. Les gusta el escepticismo y tienen poca tolerancia a la indecisión porque justamente son personas muy decisivas que cuando quieren hacer algo y se proponen hacerlo, lo hacen, lo cumplen en chinga, no les cuesta, lo llevan siempre a cabo. Tienden a ser muy autónomos, muy autosuficientes y les es más importante la honestidad que las emociones. Por eso muchas veces tienden a ser vistos estas personas como robots por lo frío que son. Y para ligarte a un logista, la tienes muy cabrón, la verdad, no te voy a mentir. Es una es uno de los arquetipos más difíciles de seducir y conquistar. Lo picky y frío que es, lo convierte en una persona muy complicada, de verdad, muy complicada de encular. Porque este arquetipo, hagas lo que hagas, no se va a adaptar a ti. No va a priorizarte al principio hasta que te lo ganes, güey. Y ese hasta que te lo ganes puede ser en mucho tiempo. Son muy perfeccionistas con lo que quieren porque tienen estándares muy altos y otras prioridades más importantes de su vida que el amor. Prefieren a su familia, sus amigos, su trabajo, su escuela, todo eso que una relación. Por lo cual, aunque vayas derritiendo el corazón de hielo que tienen, probablemente se tomen mucho tiempo para empezar a involucrarte realmente en sus vidas. Así que lo mejor que puedes hacer es ser perseverante y paciente, pero siempre respetando su espacio y sus límites. En cuanto te pongas intenso o intensa, o empieces a mostrarte muy incongruente en el aspecto racional, o te muestres vulnerable muy rápido con ellos, los vas a espantar y menos te van a pelar, ¿va? Tienes que entender su ritmo y acoplarte un poco. Luego están los defensores, ISFJ, que son introvertidos, observadores, sentimentales y juiciosos. Ok, este arquetipo es muy, muy delicado y muy, muy cálido. Siempre están dispuestos a ayudar a sus seres queridos, sin una gota de pretensión, súper humildes, ¿no? Prestan atención a los pequeños detalles y los toman muy en cuenta y, aunque tienden a ser más conservadores, suelen adaptarse muy fácilmente al cambio y a las nuevas ideas. Fluyen muy fácil, vaya. Tienen altos niveles de altruismo y amabilidad en exceso, que dices, Dios santo, o sea, de verdad tienen un servicio por los demás muy cabrón y son los más generosos efectivamente de todas las 16 personalidades. El problema con ellos radica en que minimizan siempre sus logros y son una presa muy fácil de personas egoístas y cínicas, entonces la gente se suele aprovechar muchísimo de ellos y les cuesta ponerse límite porque les gana la inseguridad y la parte emocional. En el amor, en el amor, en el amor. ¿Cómo se podrá ligar a una persona así, a un defensor? Bueno, a diferencia del arquetipo pasado, conquistar a este es muy fácil. Lo que tienes que lograr es hacer sentir a la persona vista, reconocida, validada, importante. Subir toda esa autoestima que tienen por el piso para que se den cuenta de las cualidades que tienen, la persona que son. Que sientan que así como ellos se preocupan por todos, también hay alguien, que ese alguien tendrías que ser tú, que se preocupa por los defensores. Y así de fácil, hazlo sentir seguro, cómodo y visto por quien realmente es y tienes la llave directa a su alma, cabrón. Aparte, estos se enculan bien rápido, entonces ahí la tienes fácil. Después, tenemos al arquetipo del ejecutivo, cuyas siglas son ESTJ. Son extrovertidos, observadores, racionales y juiciosos. Son personas muy estables, muy sólidas, saben lo que quieren, saben lo que valen, hacia dónde se dirigen. Tienen muchísima fuerza mental y son capaces de poner orden y estabilizar a los demás. Saben comprender muy bien lo que es correcto y lo que no. No les gusta trabajar solos y tienen esta expectativa de que los demás sean como ellos en cuanto a fiabilidad, ética, lealtad. Y se decepcionan muy cabrón cuando los demás no llegan a la medida esperada de reciprocidad. Así que, ¿cómo puedes conquistar a una persona así, en el amor? Mira, no son personas que se caracterizan por ser emocionales. Y la verdad es que son muy rígidas en cuanto a lo que quieren, pero no les gusta estar solos. Le tienen miedo a la soledad y a la traición de la gente. Entonces, si demuestras reciprocidad desde el día 1 en adelante, estas personas te van a tener visto o vista, digámosle, desde un punto alto. Te recomiendo que muestres los mismos valores y que hagas ley del espejo con ellos, literalmente. Y si están interesados en ti, al hacer esto que te digo, van a permanecer así, interesados. En cuanto empiezas a perturbar su paz mental, sus ideales o lo que sea que intervenga con ellos, no cabe duda que no les va a costar para nada dejarte de lado y seguir con sus vidas, así que aguas con eso. Y por último, dentro de los centinelas tenemos al cónsul, ESFJ, que son los extrovertidos, observadores, sentimentales y juiciosos. Estas son las típicas personas sociales, populares, famosas, pero que genuinamente disfrutan a la gente y aman la compañía y son de buenos sentimientos, digámosle. No tienen un carácter fuerte que imponga, o sea, dominante. Son bastante alivianados y tranquilos en ese aspecto. El cónsul constantemente tiene la presión de querer hacer lo correcto siempre, entonces es muy probable que pueda dejarse guiar por las opiniones de los demás para que a la hora de su toma de decisiones todos estén felices, porque les gusta mucho quedar bien, no soportan caer mal, son muy sensibles ante la crítica y pueden llegar a tomarse las cosas muy personales cuando a veces no lo son. Esto es porque necesitan que haya armonía y estabilidad constante, odian el caos, odian el conflicto de sobremanera en cualquier mínimo aspecto. Entonces, en el amor, a decir verdad, como a este arquetipo le molesta tanto la crítica y es como que muy susceptible a sentirse mal, muchas veces dejan que sus emociones los controlen más de lo que ellos controlan sus emociones. Y sabemos que cuando una persona no siente control, es mucho más fácil de enamorar o encular o lo que sea. Por eso es que el cónsul tiende a fijarse muchas veces en personas que los hacen dudar de su valor y que los hace poner en una montaña rusa emocional, porque están tan acostumbrados a normalmente caerle bien a todo mundo por su linda cara, que cuando llega es alguien que no, les hacen toda su madre, güey, en todo su ego. Así que lo que yo te recomiendo es lograr combinar una dualidad de ser tranquilo, aparentemente, pero en realidad que tengas un huracán de emociones detrás. Así tienes asegurada a esta persona. Es importante que no te claves solo en uno de los dos polos, obviamente. Si siempre eres un huracán, te van a odiar. Y si siempre eres muy aprobador o aprobadora, les vas a caer bien, pero no te vas a diferenciar del resto de personas, porque te digo que están acostumbrados a tratar con gente así. Entonces intenta encontrar como que ese balance, ese punto medio entre la estabilidad y el caos, y les vas a picar justo donde necesitas picar. Y bueno, ya terminamos con los centinelas. Ahora vamos con la última categoría, que son los exploradores, que son observadores y perceptivos. Empezamos esta categoría con los virtuosos, los ISTP, que las siglas significan introversión, observación, racionalismo y percepción. A los virtuosos les encanta explorar el mundo con todos sus sentidos, con muchísimo racionalismo y mucha curiosidad. Siempre son los típicos que andan de que de una a otra cosa y tienden a ser bastante impulsivos, la verdad. Y, güey, como siempre están de una cosa a otra, probablemente hoy les llames la atención y mañana ya no, porque andan enfocándose en alguien más interesante. No son seres muy predecibles con lo que van a hacer. Son un poco caóticos en ese sentido. Y en el amor, este arquetipo también es uno muy difícil de conquistar, güey, porque no buscan realmente una conexión amorosa. Como que no es de su interés. Para ellos implica mucha inversión emocional que prefieren invertir en otras áreas de su vida. Entonces, básicamente para conquistar a un virtuoso tienes que ser alguien que en algún aspecto le dé virtud, justamente, ¿no? Que realmente aporte algo en su vida que el virtuoso no tenga aún. Capaz y por la parte de la adrenalina, ¿no? Y hacerle sentir cosas novedosas día con día funcione. Y aunque parezcan medio fríos y cerrados al principio, en realidad son muy intensos emocionalmente, que no lo demuestren, es diferente. Luego tenemos al aventurero, los ISFP. Introvertidos, observadores, sentimentales y perspectivos. Están en sintonía con sus sentidos y aman las fuentes de inspiración, como que todo lo sensorial, ¿sabes? De que el tacto, la vista, la música, como que son muy, muy, muy sensibles a todo esto. Y tienen una personalidad como que muy colorida, muy sensual, muy espontánea. Necesitan tiempo a solas para recargarse energética y emocionalmente. Y son personas que no suelen pensar mucho en el pasado, ¿sabes? Ni en el futuro. Es como que viven el presente y son tan carefree en general que les cuesta mucho planificar el futuro y tener objetivos claros. Les digo que nada más van al día. Entonces, en el amor, ¿cómo se le hace con estos seres? Son personas muy entregadas, la verdad, y que normalmente buscan algo serio con quien compartir toda la sensualidad y espontaneidad que tienen, porque son sentimentales al final del día, pero odian ser controlados, odian ser manipulados, odian que los intentes chantajear. Si eres alguien dispuesto a vivir espontaneidad constante, sin orden ni límites, sin imponerte, sin ser el que hace la mayoría de tomas de decisiones, mientras que también tienes una parte, digamos, compasiva y gentil que no juzga y que comprende al aventurero, probablemente tengas una muy buena chance con él o con ella. Vamos con el siguiente arquetipo, que es el ESTP. Extrovertidos, observadores, racionales y perceptivos. También conocidos como los emprendedores. Son personas muy inteligentes, muy enérgicas, güey, y disfrutan vivir al límite. En una fiesta son los que se mueven de un grupo a otro, ¿sabes? Y no tienen miedo a nada, no les da pena nada. Se arriesgan a todo lo que quieren, son súper vale madres. Si les dices, haz un negocio, no se ponen a pensar en si va a pegar o no. Si quieren, lo hacen. Si les dices, vámonos mañana a Dubai, güey, no se ponen a pensar en los pros y contras. Si tienen la posibilidad de ir, lo hacen, como que hacen todo por la anécdota y para tener todas las experiencias más únicas y espontáneas que puedan. Disfrutan el drama, el placer, la pasión, como que sienten todo al 1000% en cuanto a lo sensorial. Son muy perspicaces y saben analizar súper bien los motivos ocultos o pensamientos ocultos de las personas. Como que saben leer mentes. Pues eso es gracias a que son muy racionales y muy observadores. Pero la parte no tan positiva de ellos es que muchas veces, les digo, no tienen límites para nada y pueden llevar las cosas demasiado lejos en cuanto a todo. En el amor, mira, los emprendedores, a decir verdad, suelen tener problemas de compromiso a largo plazo. Tienen commitment issues porque son muy de la idea de vivir el presente, disfrutarlo al máximo, que todo les valga madres, de simplemente estar en constante éxtasis, ¿sabes? En cuanto a experiencias y rutina y ritmo o estilo de vida. No buscan como que gran estabilidad por mucho tiempo, pero si buscan una pareja, se van a fijar en aquella persona que esté en la misma página que ellos, que sea alguien con quien no se sientan atados, con quien se sientan libres y con los que se puedan divertir a lo extremo constantemente sin pensar tanto en las consecuencias. Y la última personalidad de la lista es el arquetipo del artista, los ESFP, extrovertidos, observadores, sentimentales y perspectivos. Aman la emoción del momento y para ellos la vida es, digamos, como que un constante escenario. Se sienten Hannah Montana, cabrón. Disfrutan de las cosas simples, por ejemplo, ponerse a mitad de la fiesta a cantar, a bailar o a bromear haciendo actuaciones y escenas. Su vida la ven como una película, güey, de la cual se sienten el personaje principal y quieren siempre que tú formes parte de la obra de teatro también. Se dejan llevar mucho por los momentos rápidos, emocionantes, de placer, y los aprovechan y amenizan al máximo. Justamente son animadores natos y ponen el mejor ambiente en los lugares de reunión social. Tienen una vibra que contagia muy fácilmente y una actitud como que muy positiva, ¿no? Ahora, en la parte amorosa, ¿cómo conquistarla? ¿Cómo conquistarlo? Bien, hazlo sentir como estrella de cine, básicamente, y que tú eres como el coprotagonista, ¿sabes? Únete a sus modos, a sus comportamientos, hazle ver lo divertida que es la persona y lo divertido que puedes ser tú. E interpreta el mejor papel que puedas hacer, el más diverso, el más diferente, el más interesante, el más especial. Hazle sentir que eres como esa persona que llegó a complementar su vida y darle aún más valor agregado, como si fuera su media naranja, su Bonnie, su Claire, su otra mitad. Si haces esto, no te va a querer soltar. No intentes aprisionar a la persona tanto de que en cosas de orden y de organización, porque probablemente se frustre, pero vibra en la misma sintonía que ella o que él. Ok, recuerden, es súper importante esto, que en todo hay un espectro, ¿ok? La vida no es de que blanco o negro, hay una gama de matices y hay billones de personas en el mundo, por lo que prácticamente es imposible encajar a la perfección en una de estas 16 personalidades, pero sí va a haber una que va a resonar más para ti que las otras, al igualmente para todo mundo, ¿no? Y así como es importante saber cuál es la tuya, porque así logras conocerte y entenderte y adentrarte a tu personalidad, también es importante saber cuál es el de los demás, saber con qué tipo de gente estás tratando, qué los incentiva, por qué son tan diferentes que tú y cómo llegar a su psique lo más profundo, lo más cabrón. ¿Sabes? Entre más te entiendas y más te conozcas, más capaz serás de entender y conocer a los demás. Recuerden que la vida se basa en proyecciones y que todo se refleja porque todo está formado por espejos emocionales. Así que bueno, espero que hayan tomado nota, espero que ya sepan qué personalidad son y que aprendan a leer a la gente como un libro. Porque mira, si ya te ganaste su confianza, eres bueno escuchando y sabes qué preguntas hacer para obtener la información necesaria, puedes saber perfectamente bien en qué arquetipo de personalidad encaja cada persona que conozcas literalmente. Y así puedes adaptarte como camaleón, como lo que les decía al principio del episodio, para ligártelo, para conquistarlo, para seducirlo. Y créeme que ese es un arte muy cool de poder dominar. Y espero que lo hayan entendido perfectamente bien. Si tienen dudas o lo que sea, ya saben, mándenme DM. Pero nada, eso es todo. Que ojo, consejito al final del episodio. Les recomiendo nunca intentar ligarse a alguien con la misma personalidad que ustedes. Porque va a ser literalmente como si te estuvieras ligando a ti mismo. Y todas las partes positivas y negativas se van a proyectar y las vas a ver. Y si no has trabajado en ti, si no has trabajado en tu shadow self, probablemente no sea una experiencia para nada agradable. Y va a terminar siendo súper adictivo y súper tóxico. Así que te lo dejo bajo tu consideración, pero por lo menos yo no lo recomiendo y sobre aviso no hay engaño. Así que ya lo tienen bien claro. Y nada, gente, ojalá que tengan un inicio de semana fenomenal, increíble. Pásense la bomba. Pero bueno, yo soy Jessica Lurk. Ya no los quiero abrumar más. Ya los quiero dejar seguir con su día, seguir con su semana. Y nada, esta fue La Verdad Sin Fucking Filtro. Bye.